Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica FM98.7 y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Saludamos a nuestros compañeros para que nos dejen espiar en las temáticas del día de hoy. Juan Manuel Carg, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mariana? Un saludo para vos, para todo el equipo y para las y los oyentes. Hoy vamos a hablar de dos cosas, de la situación en Colombia, movilizaciones populares muy importantes contra el gobierno de Iván Duque, un modelo neoliberal cuestionado por gran parte de la población. Vamos a estar hablando de lo que allí está pasando porque hay muertes, hay heridos, vamos a contar la situación. Y también, obviamente, vamos a conversar un poco de el discurso de Joe Biden que citó ayer la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a intentar analizar por qué cita Cristina el discurso del presidente de los Estados Unidos en el Capitolio de ese país.
Juan Manuel Carg y las temáticas del día de hoy. Saludamos ahora al profe Sergio Viñeschi. ¿Cómo va?
Hola, buenas tardes para todos. El tema del que voy a hablar es del río Paraná y la soberanía. ¿Está la soberanía ahí flotando sobre el río Paraná? Bueno, vamos a hablar un poco de eso y la historia que tiene que ver con esto.
Mario Weinfeld, muy buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, Mariana, muy bien. Voy a hablar de un fallo que es conocido por todos y voy a añadir un dato sobre una efeméride que está por cumplirse el mes que viene que no conoce nadie, ni siquiera yo.
¿Vamos con el título?
Dale.
Corte de manga a la responsabilidad.
La Corte Suprema de Justicia dictó y se veía venir un fallo admitiendo los planteos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por supuesto por su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, contra el primer decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández, presidente de la Nación, adoptando una serie de medidas para la zona metropolitana, lo que incluía la supresión de clases presenciales en la Ciudad Autónoma. ¿Cuál es la efeméride que voy a contar? Es ridículo, pero la radio admite un poquito. Para mejor no recuerdo la fecha exacta, pero en el mes que viene, en junio, y no tengo la fecha exacta porque perdí mi libreta universitaria, se cumplen 50 años de que me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Trabajé como abogado un pedazo, la mitad de ese lapso, ponele 25 más o menos, trabajé como periodista hace muchísimo que no me hago ilusiones con el Poder Judicial. No creo en el Poder Judicial como estructura, no creo en el sistema judicial como pata del esquema republicano. Está muy apartado del resto de los otros dos poderes del Estado, el legislativo y del ejecutivo. Uno de los núcleos me parece clarísimo es la falta de elección, ¿no? La falta de decisión popular respecto de sus miembros. Otro, el carácter vitalicio. Otro, la concepción del Poder Judicial en sí mismo. Vos me dirás, estás hablando del fallo en parte. En parte sí y en parte no. ¿Y el fallo qué dice? Lo que se veía venir. La Corte se iba a alinear con Horacio Rodríguez Larreta. Para hacer eso, se pueden buscar argumentos. La Corte lo hizo. Te cuento que la jueza Elena Highton de Nolasco, que tiene posición tomada hace bastante tiempo, en el sentido de que la Corte no tiene competencia directa en los casos de la Ciudad Autónoma, porque la Ciudad Autónoma no equivale a una provincia de acuerdo a los criterios constitucionales, se obtuvo. No estoy muy convencido que sea un criterio correcto, pero tampoco importa, ¿viste? ¿A quién me interesa? Y votaron Carlos Rosenkranz, el presidente de la Corte, por un lado, Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte, por otro lado, y en un voto conjunto, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda, dos jueces que participaron en la Convención Constituyente del 94, lo que no les da, digamos, la calidad de intérpretes privilegiados de ella, pero bueno, es un dato que se debe reseñar. En conjunto, los jueces dicen que la autonomía de la ciudad autónoma es amplia, que equivale a la de una provincia, y que por lo tanto, con algún pequeño matiz, la decisión del gobierno nacional de tomar en forma no conjunta de resolver algunas medidas como la no presencialidad en las escuelas, excede las competencias del Estado Nacional, invade las competencias de las provincias. Estoy simplificando mucho tal vez, pero creo que no lo estoy traicionando. Te voy a decir algo, una confesión pequeña, que tal vez uno rectifique, que si el fallo tiene 91 carillas, si le sacás la morralla, las repeticiones, las cuestiones formales, ponele que tenga 60, 70, o sea que los tres votos tengan 20 cada uno, o sea, hay que leerlo. Mi lectura, mi primera lectura, no encuentra diferencias de fondo entre los argumentos de los supremos. ¿Se entiende? O sea, hay tres votos, pero en realidad piensan todo lo mismo. El de Rosenkrantz tal vez está concebido, está escrito en términos más severos con el gobierno nacional, lo que no tiene tampoco puede generar ninguna sorpresa, porque Rosenkrantz es de pro. Rosenkrantz es un juez que es de pro, o sea, lo nombró Mauricio Macri para poner en la corte un juez de derecha. En Estados Unidos, Juan Manuel sabe esto mejor que yo, en Estados Unidos esas cosas se hacen y se confiesan. Cuando hay un presidente de derecha, busca poner un juez de derecha. Trump lo hizo hace poco y todo el mundo lo discute así. En Argentina, que esto se escamotea, no, que es republicano, que haga un concurso, qué sé yo. Esta corte, que tiene retazos de la corte anterior, va haciendo méritos para ser la peor corte desde la recuperación democrática después de la menemista. La menemista fue peor, pero esta hay que darle tiempo. O sea, la menemista estuvo muchos años, esta estuvo menos, hay que darle tiempo. Es horrible, es pésima, y los votos de hoy tienen, insisto, digo lo mismo, no encuentro diferencias de fondo. Voy a leer, van a salir muchos artículos, se van a publicar muchas cuestiones, mañana o pasado, si alguien encuentra esa diferencia y yo alguien me convence, yo puedo corregir este punto de vista, ¿por qué no? También encuentro que los votos son desganados y malos. Tienen una pobreza expositiva impresionante. ¿Qué dicen los jueces? La Constitución es sabia, bueno. La Constitución 94 es sabia. Juan Bautista Alberdi era sabio, bueno. Todo está previsto en la Constitución del 94, todo en la Constitución del 53, que es su antecedente, en Juan Bautista Alberdi. Y omiten algunas cuestiones. Que inclusive en derecho se pueden, cualquier juez puede considerar, que son lo que se llama hechos notorios. ¿Qué se llama hechos notorios? Hechos notorios se llaman aquello, técnicamente, que no requieren prueba. Por ejemplo, si Carlos Zanini dijera, está por llegar el invierno a mediados de junio, no tiene que probarlo porque todo el mundo sabe que es así. En un juicio hay que probar todo sí, pero hay algunos hechos que son notorios. Están por estallar la sala de terapia intensiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso de probarse no, porque los jueces con mirar un diario, con informarse un poquito, comprender una radio, lo saben. Como viven en un frasco, no lo hacen, pero hacen mal, inclusive en cuestión de técnica jurídica. Los jueces entonces imputan al gobierno haber excedido sus facultades y deciden que se debe proseguir con las clases presenciales. ¿Qué responsabilidad tendrían los jueces? Y ojalá que nada lo permita, y ojalá que no ocurra, si existen consecuencias sanitarias graves a partir de su resolución. Ninguna. Y esta es otra característica del Poder Judicial. Nadie, ellos en definitiva, no se han expedido sobre eso. Nadie les pide que se expidan sobre eso. Se han expedido sobre cuestiones leguleyas, sobre técnicas, sobre palabras, sobre jerga, sobre tonterías. No te aconsejo que leas los votos. Por ahí en otro rato te digo alguna cosita para ver qué intrincado y qué difícil se puede escribir en algo que se supone que es un acto republicano y que cualquier ciudadano o ciudadana debería leer. ¿Qué responsabilidad tendrían los jueces? Ninguna. Ninguna. No son ellos los custodios de la salud pública. Si la salud pública se desmadrara en la Ciudad Autónoma, ¿quién pagaría los costos? ¿Quién sería? En términos políticos hablo, y aún en términos penales, que hay quien lo plantea. No, vos sabés que a mí no me gusta hacer eso. No me gusta acompañar, por lo menos como periodista, ese tipo de movida. ¿Quién tendría responsabilidad? Tal vez Rodríguez Larreta, tal vez Alberto Fernández, tal vez ambos, según la opinión pública, nunca ellos. Los jueces viven en una galaxia distinta, el poder judicial es el mundo de Kafka y lamentablemente ha producido lo que se esperaba. El fallo es pésimo, no diré que afrenta la trayectoria de la Corte, porque viene bien cuesta abajo. Mi impresión es que por lo menos dos de los tres votos podían haberse juntado, el de Lorenzetti, Maqueda y Rosati, y no se juntaban por egos, por vanidades, por pavoneos y demás. El otro punto queda para pensar, y lo menciono a la pasada, y por ahí lo hablo un poquito hoy o por ahí mañana, porque también da, queda por pensar qué errores tácticos cometió el gobierno en esta situación, que también debería pensar. Porque el gobierno tal vez debió pensar que si tomaba esta medida la Reta la iba a judicializar. Había una alta posibilidad de que eso ocurriera. Como dice Borges, el futuro es un jardín de senderos que se bifurcan. Nunca hay un futuro. Pero entre los muchos futuros existentes, el más posible era que la Reta judicializara. Y si la Reta judicializaba, iba a resolver la Corte. Y se resolvía la Corte, iba a ganar la Reta. Esto lo tenía que saber cualquiera que reflexionara en ese camino, y tal vez el gobierno también. El presidente criticó ácidamente el fallo, en términos políticos tiene razón, dijo que va a seguir, pero tiene que pensar ahora también cómo seguir, porque la Corte le impuso un límite. La Corte es un poder del Estado, sus decisiones en materia institucional deben ser respetadas. En materia valorativa, como poder del Estado y como figuras públicas que son, están expuestas a la opinión pública. Para mi caso, son de los peores jueces de la Argentina, y esto es mucho decir, esta es la peor corte de la democracia después de la menemista, y eso porque ha robado poco tiempo. Vuelvo a estudiar.
Invitamos a la oyentada a comunicarse con Gente de a Pie. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, nos agendan en el teléfono celular y nos escriben un WhatsApp al 11-6584-0870. Recuerden que hoy y mañana hay tiempo para pedir sus canciones, porque el jueves, como todos los jueves, escuchamos la música elegida por ustedes. En Facebook estamos con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos ahora con Juan Manuel Cargui y las repercusiones del discurso de Biden aquí en la Argentina.
Claro, porque Joe Biden tuvo la semana pasada un importante discurso, que es el Estado de la Unión, así se lo conoce. Y justo el día jueves, ¿no? Acá en Gente de a Pie hicimos un paneo sobre los momentos más importantes del mismo, dando cuenta de el cambio que significa, diría en términos políticos, también económicos, que ese discurso que emane del propio presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Porque ¿qué está precisando Biden hoy? Bueno, una especie de transformación estructural de la economía, algo que algunos analistas, y acá abro la cautela que siempre le gusta a Mario Weinfeld, plantean como una posible superación del paradigma neoliberal en los Estados Unidos. Suena fuerte, importante, estructural, habrá que ver, el tiempo dirá, eso lo veremos. Pero ese día, el jueves, me faltó pasar solo un audio. ¿Qué es este? A ver, escuchemos.
Hay gente buena en Wall Street, pero este país no lo construyó Wall Street. La construyó la clase media, y los sindicatos construyeron a la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe la legislación protegiendo el derecho a la sindicalización para yo promulgarla. Y por cierto, mientras piensan en cosas que me puedan remitir para promulgación, incrementemos el salario mínimo a $15 por hora. Nadie que trabaje 40 horas por semana debe estar por debajo de la línea de pobreza.
Bien, ahí pasaba el presidente de los Estados Unidos de América, el demócrata Joe Biden. Mientras decía eso de Wall Street, el que se paraba a aplaudir como loco era Bernie Sanders, de los pocos que estaban en el hemiciclo, de esos 200 privilegiados. Bernie Sanders era uno y evidentemente estaba muy contento con lo que escuchaba. Y ayer fue la propia Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta del país, la que, a partir de lo de Wall Street, empezó a desmenuzar en Twitter el hilo de Joe Biden, ¿no? Yo creo que fue un mensaje para la oposición política en la Argentina, algo así como: vean cómo el presidente de la principal potencia mundial está a favor de gravar los impuestos de los que más tienen y ustedes están en contra, porque Biden decía el 1% que más tiene tiene que poner dinero para estos planes económicos que estamos acá desplegando. ¿Y sobre qué condiciones asienta el discurso de Biden? Esto es interesante. Primero, sobre la erosión democrática producida por el gobierno de Donald Trump, que se terminó cristalizando en enero de este año en la insólita toma del Capitolio. Es decir, una amenaza democrática de la que se debe salir, dice Biden, con más y mejor democracia. Segundo, el grave daño económico y sanitario que la pandemia le produjo a los Estados Unidos de América, hecho que significó que el propio Trump pierda la elección. Acordémonos que estaba bastante bien parado en términos económicos hasta febrero del año 2020, casi que tenía el camino allanado. Y tercero, creo yo, el despliegue de China en el marco de la pandemia, o para ponerlo en palabras de Biden, se van a comer nuestro almuerzo, ¿no? Como decía el actual presidente. Yo creo que el punto económico es el principal, porque el moderado Biden, un señor moderado en cuanto a su ideología dentro de lo que es el Partido Demócrata, en sus acciones podría llegar a ser, y vuelvo a usar el potencial, porque esto, los pingos se ven en la cancha, ¿no? El famoso dicho, podría llegar a ser más transformador que Obama o Bill Clinton, ¿no? Barack Obama seguramente uno lo podría situar en términos conceptuales a la izquierda de Joe Biden en cuanto a sus aspiraciones, ¿no? No basta más que leer de su libro, pero hizo otra cosa mientras gobernó, al menos en términos de la economía doméstica. Y lo que está haciendo es una propuesta de expansión del estado de bienestar, Joe Biden. Por eso es que Cristina Fernández lo termina defendiendo. Cristina defiende la intervención del Estado en la economía, pero no ahora citando a Evo Morales o a Lula, que también defienden eso, sino que cita a Biden. Y la crítica de Biden al goteo neoliberal, me parece que se da una mixtura interesante ahí, ¿no? Donde Biden le propone a Estados Unidos una especie de nuevo contrato social, palabras más, palabras menos, algo que también pronunció en el discurso. Y también por eso lo toma Cristina, ¿no? La idea del contrato social que venía diagnosticando previo a la llegada de Alberto Fernández y del Frente de Todos a la presidencia de la Nación. Obviamente en el medio estuvo la pandemia. Pero el discurso de Biden entonces, y cómo Cristina lo toma, termina siendo un golpe al liberalismo como escuela, a la teoría de este supuesto goteo que llega a los que menos tienen, que no se ha visto nunca de forma empírica. Y me interesa mucho escuchar sobre este tema al conductor de este programa, al señor Mario Weinfeld.
Hay poco interesante que agregar, pero digamos, a ver, puestos a decir algo. En primer lugar, una guerra es una guerra, una pandemia es otra cosa, pero tienen algo en común. Es una catástrofe, o sea, en el caso de la pandemia, aún más inesperada, digamos, que convulsiona a la sociedad y frente a la cual las respuestas deben ser distintas. La famosa expresión economía de guerra alude a eso. En determinadas circunstancias los parámetros cambian. Y cuando se produce una catástrofe económico-sanitaria, como ocurrió el año pasado, que por supuesto damnifica distinto a países de distinto porte y distinta situación, pero que perjudicó la economía en todas partes, y en Estados Unidos la economía y la salud también a nivel muy alto, y en casi todos los países también, lo que hace Biden es reaccionar ante las circunstancias con un programa de contingencia y coyuntura. La coyuntura exige un plan de vacunación que es una enormidad. Algún día tendríamos que pensar, Juan Manuel, yo, viste, es un proveedor de columnas, tendríamos que pensar, contar un poco cómo fue el dispositivo por el cual se vacunaron 200 millones, 200 y pico de millones de personas en 100 días. Uh-huh, en un país, está bien, y digo, no creo que cargue sobre nosotros ninguna acusación de ser pro-yanqui, pero hay que pensar eso, ¿no? Es decir, ¿qué maquinaria se ha puesto ahí? ¿Qué maquinaria se ha puesto a funcionar? ¿Qué decisión política se ha puesto para mover? Y también la decisión política de mover la economía, que está en los manuales, que está en los libros, hay momentos y momentos. ¿Qué hubiera? Ahí nos queda, y seguramente lo vamos a seguir charlando en otros días, nos queda una pregunta que es clara: ¿qué hubiera hecho Barack Obama si hubiera tenido estas circunstancias? ¿Qué hubiera hecho Biden si hubiera gobernado las circunstancias que le tocaron a Obama y a Clinton? Tal vez hubiera estado un poquito a la derecha de Obama y Clinton o en su lugar. Le tocó otra y la va entendiendo, tengo la impresión. Lo que dice Cristina, obviamente, es para situarse en el debate nacional y, como vos decís, lo hace con una elegancia que merece mencionarse, que es decir, bueno, yo estoy citando nada menos que a Joe Biden para explicar cómo se debe hacer política económica en la Argentina. No te me vayas, Juan Manuel, estuviste cabildeando entre Argentina y Estados Unidos. En un rato nos llevas a Colombia.
Dale.
Nos vamos a ir a las noticias de las 3:30 p.m.
Identidad está en el
dial
Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces, patrón, por sus intereses. Ese es su peor patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros guiones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta, ese es su peor patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia. Ese es su peor. Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta y el ventaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peón.
Vea patrón, de Aníbal Sampaio, cantaba Alfredo Zitarrosa. Vamos ahora con el profe Viñeschi, que nos lleva al Paraná o a la hidrovía.
Así es, pero me gustaría escuchar un poquitito un tema musical del Paraná para ponerme en el clima de navegante. A ver.
Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy, y canto al verte, tal vez por suerte, cruzando el puente brazo largo. Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos.
En medio de una tremenda polémica, al menos una polémica intensa en algunos sectores, yo no sé si toda la sociedad argentina está discutiendo esto, me parece que no, pero es un tema estratégico. Ayer el nuevo ministro de Transporte, que reemplazó a Mario Meoni, Axel Guerrera, hizo unas declaraciones sobre el tema de la llamada hidrovía, en la que, entre otras cosas, dijo que no está previsto recuperar la concesión del Paraná a manos del Estado, y entre otras cosas dijo que el Estado argentino en este momento no está en condiciones de hacer el dragado y balizamiento que exige el mantenimiento del río. Y la verdad es que me parece que ese no es el tema. Me parece que el tema no es el problema del dragado y el balizamiento, sino el control de todo lo que se va y de todo lo que viene por el río Paraná. El río Paraná mide 4.880 kilómetros. Es el segundo más largo de Sudamérica y el octavo del mundo. El primero de los europeos que lo exploró fue Sebastián Cabot, que algunos le decían Caboto, en 1526. Él desvió la expedición del continente sudamericano porque había recibido informes de que había muy buenas riquezas en el Río de la Plata, y después de 3 años buscando esas riquezas, cuánta gente se decepcionó por acá, ¿eh? Después de 3 años buscando esas riquezas, no encontró nada, lo mandaron a España de regreso, le hicieron un juicio, lo desterraron a África, porque no encontró nada, no encontró oro, no encontró nada. En 1580 hubo un nuevo intento de fundar la ciudad de Buenos Aires, esta vez le encomendaron la tarea a Juan de Garay, y él partió desde Asunción, es decir que la fundación de Buenos Aires vino por el Paraná, vino por el Paraná. El Paraná es simbólicamente para los argentinos mucho, muchísimo. El inglés Lord Palmerston fue el primero en proponer el uso de vapores para el comercio a lo largo de las aguas internas de la Argentina en 1841. Dijo, nosotros con esos barcos no necesitamos pasar por el puerto de Buenos Aires. Nos podemos meter directo por el Paraná y nos ahorramos todo pago en la aduana. De hecho, en esa época todavía era primordial la navegación, porque cualquier recorrido por tierra implicaba 10, 20, hasta 30 veces más tiempo de recorrido. No por nada el Imperio Romano se hizo alrededor del mar Mediterráneo. Meterse por la tierra, meterse cabalgando donde todavía no había camino ni autopista ni nada, es una diferencia enorme. Y esta tecnología le permitió al gobierno francés y al gobierno británico evitar justamente las aduanas, y fue esto lo que trajo el gran conflicto con el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que intentó frenar ese comercio, y esto derivó en lo que ya conocemos en 1845, la batalla de la Vuelta de Obligado, en la que, si bien no se ganó la guerra, sí se obligó a que haya una negociación y que por lo menos se respete la soberanía argentina. La soberanía argentina que, con, yo creo, un comentario poco feliz, alguien dijo, para no entrar en polémicas, alguien dijo, uno mira el dragado, mira el río, y ahí no está la soberanía, no está flotando. Algunos recordaron cómo Bernardo Neusta en su momento criticaba los que decían la soberanía de los teléfonos, y en público, en la cámara, agarró un teléfono y dijo, yo acá no veo la soberanía. ¿Dónde está la soberanía en este teléfono? Y bueno, la soberanía es invisible, igual que la dignidad, es invisible, no sé, es invisible a los ojos. Ahora, el tema de la concesión de lo que se llama, con ese nombre tan ampuloso, hidrovía, Paraguay-Paraná, que se terminó de constituir en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem, le genera a la Argentina un perjuicio directo de 10.000 millones de dólares anuales, según un estudio que presentó el senador Jorge Tayana, sin contar las pérdidas a las arcas públicas por la evasión y el contrabando no controlado por las empresas extranjeras que administran los puertos y los barcos que navegan por aguas nacionales. Eso sí es visible. Ahí es donde está el tema de la soberanía. Esta hidrovía que primero pactó Carlos Menem, que al principio iba a ser por 10 años, y después terminó siendo de 25 años, y después Eduardo Duhalde prorrogó en su interinato, que después Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 estiró hasta el pasado 30 de abril, es la principal salida exportadora de una Argentina que vive sedienta de dólares. Es una postal cotidiana. Cualquiera de nosotros que quiera ir ahora a una rama del Paraná, pone una sillita con un mate y se pone a mirar el Paraná, va a ver pasar enormes, gigantescos barcos, casi edificios flotantes, llevando y trayendo esa mercadería. Y se supone que el único control que hay sobre todas esas mercaderías es una declaración jurada que hacen las propias empresas que exportan o importan, y no hay un control directo sobre lo que llevan ahí adentro. Desde 1995, el tramo argentino que conecta Paraguay, Bolivia, Uruguay y el noreste de Brasil está en manos de un consorcio binacional que integra una empresa belga, Sandenul, y la empresa local, EMEPA, propiedad de Gabriel Romero. Y esto se decidió desde el gobierno de Carlos Menem, que utilizó la ley 17.520 de concesión de obra pública por peaje, que es una ley de la época de Juan Carlos Onganía. Según el estudio que le presentó Jorge Tayana al exministro Mario Meoni, por ahí salen entre el 75 y el 80% de las exportaciones argentinas, que en su gran mayoría son soja y cereales, por ahí entre el 90% de las importaciones, desde insumos para la industria, maquinarias, hasta repuestos y bienes de capital. Y de acuerdo a a un estudio del Ministerio de Transporte en la época de Dietrich, el 50% de los buques de porte oceánico, es decir, que pueden salir al océano, que ingresan, son graneleros y cada año circulan por ahí 70.000 millones de dólares. Lo que representa el 60% del comercio exterior de la Argentina. Es mucho, es una vena muy fuerte, muy grande de la Argentina. Circulan 4.600 embarcaciones que trasladan 125 millones de toneladas de producción industrial y agropecuaria. Y como no sabemos, porque no hay un control estricto de todo lo que circula, se supone que circulan más cosas por ahí. El país, la Argentina, con esto voy terminando, tenía una navegabilidad de sus ríos interiores sometida a las leyes argentinas hasta los 90. Pero con esta privatización y dos medidas que tomó Mauricio Macri, que se dieron al puerto de Montevideo, el punto de salida al mundo de todas las exportaciones argentinas, por eso se habla del Canal Magdalena como una forma de tratar de que no sea más Montevideo la salida al mundo que tiene la Argentina, es mucho lo que se ha ido perdiendo, lo que se pierde cada día, incluso lo que se va a perder por esta prórroga que se ha hecho de 3 meses, porque gran parte, y esto sería para pensar en otra ocasión, gran parte del conflicto que hubo en el año 2008 sobre las retenciones agropecuarias, capaz que hubiese sido más eficiente, en lugar de aumentar las retenciones, como dijo muchas veces Pedro Peretti, meter una balanza en todos esos puertos que en su gran mayoría son privados, y empezar a controlar qué entra y qué sale, porque más allá de que se suban las retenciones, el problema que estamos teniendo es que no hay un control cabal de todo lo que se exporta. La soberanía entonces no está en el dragado. Uno tiende a pensar, ¿no puede el Estado argentino de verdad hacer dragado y balizamiento? Uno no sabe, yo la verdad que eso no lo sé, se me escapa, Pero de todas formas, no, ese es el problema soberano. El problema es si el canal navegable, el río Paraná, por el que entra la mayoría de las exportaciones, y se va la mayoría de las exportaciones, no tiene que el Estado argentino recobrar el control de esa vía como un gesto, de recuperación de la soberanía argentina. Este es un problema que es complejo, pero me pareció muy importante tratar de plantearlo como una de las tantas discusiones que andan circulando en estos ajetreados días argentinos, Mario.
Interesantísimo tu planteo, Sergio. Agrego algunos tips, algún detalle, alguna mirada. Primera cuestión, se da por hecho en la Argentina que hay niveles de subfacturación y ocultamiento de venta de determinados productos, en particular productos agropecuarios, en particular soja, por sus características gigantescas. No se sabe nunca, por supuesto, la subfacturación en su número exacto no se conoce, porque la evasión exacta no se conoce, pero sí se da por esto. Segunda cuestión, hay modos de chequear esto. Uno es el que dice Peretti, que es el que más sencillo, que tiene que ver con su experiencia. Peretti es un dirigente agropecuario, un dirigente de la Federación Agraria, un luchador. Hay otros que plantean otros, que es, por ejemplo, también la unidad que participe, la unidad de investigación financiera, que participe a su modo, si se puede, la AFI, la AFIP, y que se investigue. Un caso que detonó y demostró la cantidad de truchadas y trampas que hay en esto es el caso Vicentín. O sea, en Vicentín fue evidente y se conoció que existieron grandes maniobras de subfacturación y creación de empresas fantasma, por ejemplo, ¿no? Que se crea una empresa fantasma, una falsa filial y demás. Con eso se evaden, ¿no? Se dejan de pagar retenciones acá. Y se produce un fenómeno que es fascinante y que ese sí te da un dato numérico, que es que Paraguay exporta más soja de la que produce. Y adivina cómo se genera ese milagro. Por último, y volviendo a ti, pero decir, no por último, pero sí volviendo al tema de la discusión. Yo tampoco soy autoridad para decir estrictamente qué se debe hacer con la hidrovía o qué no se debe hacer. Sí digo varias cosas. En primer lugar, si hay una figura del espacio, hay varias, pero una de las figuras más serias, menos panfletarias, más rigurosas del espacio del Frente de Todos es el senador Jorge Tayana. O sea, nadie puede acusar a Tayana de ser excesivo, de ser panfletario, de tener un nacionalismo declamatorio. Y él hace ese planteo, lo cual, por supuesto, no le da toda la razón, pero a uno le genera un nivel de convicción importante. Por otro lado, el modo en que se plantea la discusión, el fallecimiento, por otro lado, digamos, el trágico fallecimiento del ministro Mario Meoni, aceleraron una decisión que por ahí se iba a tomar igual, que era prorrogar algún ratito la concesión actual. Yo no lo veo tan fatídico en términos, fatídico es por supuesto la muerte de Meoni, no veo tan desdichado esa prórroga cuando entra un nuevo ministro de hacerse. Lo que sí debe hacerse a esta altura, sea la decisión que se tome, esta discusión tiene que ser tenida en cuenta. Si se va a hacer una nueva concesión, debe hacerse, no puede caer en un concesionario tan trucho con el que hubo. Si se va a hacer una nueva concesión y no se va a nacionalizar, hipótesis que yo no soy quien para descartar, aunque doy por hecho que la mayoría de nuestros oyentes están a favor de nacionalizar, me parece bien. Si se va a hacer, tiene que ser con una cantidad de recaudos que no tenía la licitación anterior y que debe tener. O sea, en definitiva, esta discusión no debe ser vana por ahí y debe ser muy, muy tomada en cuenta. Creo que es una tarea que pesa sobre un ministro que llegó inesperado y pues sobre el gobierno nacional en general. Vuelvo a vos, Sergio.
Sí, es evidente que dentro del Frente de Todos hay posturas contrapuestas sobre esto. El mismo gobierno ha zigzagueado. Al principio Alberto Fernández hizo un anuncio de crear un organismo estatal para el control del Paraná y luego a muchos les molestó, se enojaron con que haya aparecido en el boletín oficial el mismo día que murió Maradona la noticia de que se iba a volver a concesionar la hidrovía. Pero pase lo que pase y las discusiones en el nivel que estén, es evidente que si por el Paraná se va semejante cantidad de riqueza argentina, sigue teniendo una enorme vigencia ese título maravilloso de Galeano, las venas abiertas de América Latina, porque en las venas abiertas lo que termina ocurriendo es que un país se desangra. Ojalá que por lo menos la discusión se haga con claridad y no se tomen decisiones entre gallos y medianoche. Mario, muchas gracias.
Sergio Viñetti.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Tom Lupo, el poeta en la radio.
Tener de profesor a un tipo extraordinario en la secundaria, Haroldo Conti, que entró un día y dijo, bueno, yo debería enseñarles educación democrática, pero no sirve para nada, les voy a enseñar literatura latinoamericana, les voy a leer, están todos aprobados si no me traicionan. Yo tenía 15 años, se sentó una tarimita y nos leyó un cuento de Almiro Sáenz y a partir de ahí yo me metí en la literatura latinoamericana, venía de leer a los rusos y a los americanos. Con el tiempo, bueno, aparecieron en mi vida Gabriel García Márquez y Walsh y Cortázar y Escalabrino Ortiz y Hernández Arregui y Jaureche, y dije, caramba, se puede ver el mundo desde acá, como decía Jaureche.
Por siempre en nosotros, Nacional, la radio pública.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Mensajes de la oyentada de Gente de a pie. Diana de Chubut dice, hola, excelente programa. Señores funcionarios políticos de mi país, les pido que recuperen la hidrovía. ¿Cuánto vende patria tuvimos y tenemos? Saludos, dice Diana de Chubut.
Hola, Mario y equipo. La verdad, un desastre las definiciones de la Corte Suprema de Justicia. Con este frío, las ventanas abiertas, la lluvia, ¿cómo vamos a dejar a los niños pequeños en esa situación de tanta desprotección? No tienen sentimientos.
Augusto de Caballito dice, así como un país, una república, un estado no es una empresa para que la manejen angurrientos CEOs, pienso que tampoco es un claustro universitario. Alberto tiene enemigos, además de adversarios, y esperamos que ejerza el poder que ganó en las urnas. A propósito, Mario, recordame, ¿cómo hizo Néstor para terminar con la corte menemista? Abrazo, Augusto de Caballito.
Buenas tardes, gente de aquí, soy Ana desde La Plata, y para mimar un poco mi alma y azucarar los oídos, y aprovechando la oportunidad que ustedes me dan, voy a solicitar para el jueves A Primera Mirada por Pedro Aznar. Muchas gracias y un abrazo cariñoso para todas y todos.
Juan de Chivilcoy dice, qué grande escuchar a Alfredo Zitarrosa, muchas gracias, hermoso programa. Y Mónica de Olivos, hola Mario y equipazo de Gente de a pie, ¿me podrías dar tu opinión de por qué Alberto Fernández todavía no tomó la decisión de ampliar la corte? Aunque yo tengo la mía, dice Mónica, ya ni siquiera se pide que se les haga juicio político, que se merecen a estos impresentables. La derecha y las corporaciones en el mundo están aprovechando el momento excepcional de la pandemia para avanzar con todo. Nosotros lo estamos desaprovechando. Tan contenta que estaba por haber recibido la Sputnik, siempre se las arreglan para jodernos la vida, dice Mónica de Olivos.
Voy a algunas cuestiones que comentan los oyentes y algo que me quedó pendiente, que se lo escuché decir, que por cierto ha sido comentado, se lo escuché decir a Diego Villarruel cuando estaba terminando el programa que nos antecede, pero vale la pena resaltarse que es cómo está firmada esta sentencia a la que estamos hablando, virtual. ¿Qué hicieron los cinco cortesanos? ¿Se juntaron para defender las clases presenciales? No, se guardaron, se cuidaron. El gesto es simbólico, me dirá, sí, pero tiene su relevancia y merece subrayarse. Tema 2, ¿cómo hizo Néstor Kirchner para armar el juicio político contra la Corte? Tomó una decisión política arriesgada porque no sabía si tenía los votos. Lo hizo en los primeros días de su gobierno. Trabajó sobre un gran descrédito que tenía la Corte anterior, era la Corte menemista, estaba muy desacreditada. Esa fue la ventaja que tomó Kirchner. El resto lo construyó la oportunidad. Estaba en riesgo, empezó el juicio y había que ver si tenía los votos, ¿eh? Había que ver. Kirchner, recordémoslo, había ganado con el 22% de los votos, tenía que juntar a todos los votos del peronismo y ni así le alcanzaban en el Congreso Nacional. O sea, el poder se construye. Hay algo, a veces se piensa el poder como una materia, como si fuera, no sé, un fierro, un martillo, un montón de guita. Puede ser todas esas cosas, pero el poder es relación entre personas, relación entre humanos, y en parte es mando y obediencia, y en parte se construye. Entonces, hay un momento en el cual se construye el poder. Kirchner se jugó en ese momento inicial de su gobierno, en los primeros días de su gobierno, con una ventaja que tenía que supo explotar, que era el gran descrédito que tenía la Corte. La Corte era despreciada por la mayoría de los argentinos, por los colegios de abogados, por el periodismo. O sea, contaba con una ventaja. Y contaba con otra ventaja, que era que la situación económica que tomaba un poco el gobierno de Eduardo Duvalde venía bien. El resto se jugó. ¿Por qué no amplía la Corte Alberto Fernández ahora? Porque no tiene los votos. Listo. O sea, para ampliar la Corte tenés que tener votos suficientes en diputados y básicamente en el Senado para conseguir los acuerdos. Si el gobierno no consigue los acuerdos, no puede hacerlo, sencillamente. En este momento, con un Congreso que no está empatado, pero donde la oposición tiene un peso muy alto, eso no se consigue hacer. Y punto. Esto es lo que ocurre. ¿Tenemos tiempo para insinuar un temita, Fossati, o ya estamos muy cortitos?
Ahí estamos, vamos a escuchar a Jorge van der Mole.
Dale.
Se te ovilla el tiempo con su corazón de lana, sangrando en el movimiento por las cribas de la trama. En el aire vi unas manos y en las manos la tibieza, y en lo tibio del hilado el hielo de la tristeza. Y déjeme las notas en los puntos de la urdimbre, paso a paso y gota a gota con tus agujas de mimbre. Ay, Edilia, si te olvidas.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Radio.
Es radio.
Radio. Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Bravo y Natalia Liubarov. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos un tangazo y un oficio para el día de hoy.
¿Qué oficio?
El del lustrín, me gusta decirlo así, pero bueno, el lustrabotas, porque también en alguna época se le dijo lustrín, y esa es mi palabra preferida para denominar al lustrabotas.
Está como no, está muy bien.
Tarea que históricamente llevaron a cabo los chicos, así como decíamos la del canillita hace unos días no más, era una tarea que hacían algunos niños y es, o chicos saliendo de la infancia, y es el caso del protagonista de este tango muy dramático, es muy, muy dramático, como algunos de la época, año 1946, para este tango con letra de Marvil y música de Enrique Alessio y Eduardo Del Piano, que habla de un niño que para la olla, lustrando zapatos en alguna calle de Buenos Aires. Solíamos ver mucho a los lustrabotas con su cajón por aquí, por el centro. Quedan algunos y hay también en lo que se llama Pasaje del Obelisco Sur, ese pasaje que te permite cruzar la 9 de julio subterráneamente, hay dos locales donde se lustran todavía los zapatos. Pasa que las zapatillas han reemplazado gran parte de los zapatos. Antes, ¿qué hombre o qué mujer no usaba zapatos de cuero?
Pocos.
Digamos que fueron lustrabotas Lula fue lustrabotas cuando era chico. Ozzy Osbourne, también, cantante de heavy metal, fue lustrabotas. Y Alejandro Toledo, expresidente de Perú, también fue lustrabotas en su infancia, cuando eran chicos, por supuesto. Vamos a escuchar la historia de este chico que dice: aquí se lustra mejor que en el salón.
Ropitas viejas, curtido por el sol, la vida lo ha tratado con todo su rigor.
Siempre en la misma esquina, voceando su pregón, señor, aquí se lustra mejor que en el salón.
Conozco de su historia y sé de su valor, que cierto día el padre no regresó al hogar,
y que él sin decir nada se hizo aquel cajón, y que en su casa nunca les ha faltado el pan. Señor, aquí se lustra.
Se lustra, señor. Buscando una esperanza, la vida así se amasa, de pena y de dolor.
Y así todos los días, aunque nos queme el sol, o el frío del invierno no hiera el corazón.
mañana de sal, el viento de arrabal, dejó un silencio extraño allí junto al umbral.
Y ya hace varios días no se oye su pregón. Señor, aquí se lustra mejor que en el salón.
Ayer fuimos a verlo, son cosas de contar. Nos mira y se incorpora y así se pone a hablar.
Mamita, anda prontito, tráeme mi cajón. Y aquí, señor, se lustra mejor que en el salón. Y así como esta historia que acabo de contar, así se amasa el alma. Humilde de arrabal.
Cantaba Ángel Vargas, se lustra, señor, música de Enrique Alessio y Eduardo del Piano, letra de Marvil, y presentábamos así un oficio que también está en extinción, el del lustrabotas.
Así, así es, y uno, qué linda palabra arrabal, y qué palabra que se usa poco también, ¿no? Qué palabra que ha perdido en el camino del suburbio, del conurbano, ¿no? Pero el arrabal, eso, los sinónimos, el castellano abunda, nunca son iguales, ¿no? O sea, si los sinónimos no calcan, el arrabal no es lo mismo que el suburbio, el arrabal no es lo mismo, ni de ahí que el conurbano que pueden tener. Y es palabra linda. En estos oficios que nos ha venido trayendo, vienen del pasado, ¿no? Por ahí, yo no quiero intervenir. Los columnistas acá, quienes producen todo, son seis, sois soberanes. Y cada uno va decidiendo, siempre lo conversamos, lo vamos charlando, funciona una armonía, pero si algo nos gusta a columnistas y a conductores, que cada uno vaya eligiendo. Pero solo a título de sugerencia, como uno hace tanto, dice, bueno, ¿y otros oficios más extraños, más propios de esta realidad? Por ejemplo, los arbolitos. ¿Hay alguna milonga sobre los arbolitos? ¿O sobre los coleros? Eso que hacen cola, ¿viste? Que hay que hacer cola, por ejemplo, para, no sé, para comprar dólares, para este, aquello. Y entonces se pone en la cola, le cubre a otro y saca una monedita, un poco, y estos en general no son personas jóvenes, ¿no? No suele ser, pero los arbolitos que están también tan cerca de, por ejemplo, de la radio pública y de tanto lugar donde hay sitio, ¿no merecerían un tango? Yo creo que sí lo merecen, de ahí a que lo tengan.
Lo merecen, y vamos a buscar algo parecido para mañana, ¿eh? Algo más de la especulación, del mundo de la avivada porteña, algún oficio de esos lo traemos mañana, ¿qué te parece?
Impecable, impecable.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
Vos sabés, dar es recibir.
Compra como nunca, recibí como siempre.
Frío, calor, desésper. Polvo de ladrillo. Talleres, Belgrano. Con gas, sin gas. Federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian. Y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos con Juan Manuel Carg y Colombia, una situación que preocupa y mucho.
Sí, imagínate que si no viaja Gallardo a Colombia, como Mario Weinfeld me informó, es porque algo grave está pasando de verdad, porque un señor que viaja a todos lados, más allá de la broma, desde fines de la semana pasada estamos viendo importantes movilizaciones en las principales ciudades de ese país. Hablo de Bogotá, de Medellín y de Cali. Fueron primero un cuestionamiento a un proyecto de ley tributario, ¿no?, que pretendía pasar el gobierno de Iván Duque. Iván Duque, siempre acordémonos, es del fin de Álvaro Uribe, ¿no? Mano derecha Álvaro Uribe. y pretendían pasar un proyecto de ley tributario por el Congreso de ese país, proyecto que, como siempre, buscaba elevar el IVA y ampliar la base impositiva sobre el salario de las y los trabajadores, particularmente iba a dañar a la clase media, y clase media baja y clase baja de ese país. Obviamente, clase media muy golpeada por la pandemia, pero además por las políticas económicas implementadas en ese país desde hace décadas, ¿no? Siempre decimos que Colombia nunca se unió al giro progresista latinoamericano, al cambio de época, a los gobiernos nacional populares. No pasó eso. Gobernaba Uribe en ese entonces. Un Uribe que por ahí estaba en las instancias de integración sudamericana, pero que efectivamente puertas adentro tenía una política económica más bien neoliberal. Ley de solidaridad sostenible, así le pusieron, ¿no? Un título llamativo para algo que iba a perjudicar a la mayoría de la población, o al menos a un sector importante. Estimaban conseguir unos 6.300 millones de dólares para cubrir déficit. Y antes de la primera jornada de paro, la primera jornada fue el 28 del mes pasado, se pronunció el líder de la oposición, y hablo de Gustavo Petro, un hombre de izquierda que consiguió 8 millones de votos en las últimas elecciones presidenciales, en el balotaje. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Petro sobre los impuestos y el hambre en Colombia.
No se le puede subir impuestos a la comida cuando crece el hambre, y no se le puede subir impuestos a la gente que trabaja cuando crece el desempleo. Tiene todo el derecho democrático la población que quiere expresarse en contra de la reforma. Le solicito al presidente Duque, en nombre de quienes me acompañan, millones de personas en toda Colombia, tenderle la mano a la sociedad, al diálogo, a la tranquilidad para salvar a la gente de la pandemia y retirar la reforma tributaria.
Bien, ahí pasaba Gustavo Petro, que es el líder de la oposición en Colombia. ¿Y qué hizo Iván Duque? Primero, ante las movilizaciones, denunció vandalismo de parte de las y los manifestantes, un clásico de clásicos, ¿no? Yo siempre digo que no soy sommelier de movilizaciones ajenas, pero el clásico de clásicos de los mandatarios de derecha, es decir, hay vandalismo. Y anunció el despliegue de militares, algo que sucede a menudo en Colombia, pero que en este caso Iván Duque dijo se va a desplegar aún más la fuerza militar. Quiero que escuchemos cuando hacía este anuncio, porque este audio va a ser importante para compararlo con otro audio posterior. A ver, Iván Duque.
Quiero también hacer una advertencia clara a quienes por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones. No vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tenga cabida en nuestro país. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población.
Bien, ahí pasaba la primera parte del presidente Duque, porque apenas 24 horas después de este anuncio de militarización, tuvo que sacar este proyecto de aumento de IVA de la mesa, ¿sí? Lo sacó, incluso el ministro de Hacienda de Colombia tuvo que dejar su lugar en el día de ayer, a la noche, ¿sí? Tuvo que dejar el gabinete, el ministro de Hacienda, es decir, la movilización popular en Colombia, sobre todo en las principales ciudades, en Cali, en Bogotá, en Medellín, logró cosas importantes durante estos días. Esto siempre es importante volver a colocarlo, ¿no? Para aquellos que dicen, ¿por qué se moviliza? ¿Por qué se lucha? Bueno, pregúntenle ahora al pueblo colombiano por qué está luchando. Y si les parece, escuchemos a Iván Duque. Igualmente no nos vamos con esto, porque siguen pasando cosas y les voy a actualizar la información. Escuchemos ahora sí a Iván Duque llamando a consensos.
De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera.
Ahí pasaba el presidente de Colombia. Vean, no sé si hay un cambio discursivo, pero evidentemente tuvo que volver para atrás, ¿no? Hacer marcha atrás en un proyecto que era indudablemente antipopular. Y ojo que el pueblo colombiano gana, entre comillas, esa batalla, la tributaria, y ahora siguen otras, pero lo hace a un precio alto. Primero porque las movilizaciones siguieron, hay al menos a este momento 19 fallecidos, todos ellos por parte de la Policía Nacional, unos 800 heridos. Son las cifras frías y fuertes, ¿no? En lo que pasa en Colombia desde hace tiempo, diría, pero bueno, ahora lo estamos viendo en esta misma semana. ¿Y qué dice el gobierno de Duque? Bueno, que la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que están desmovilizadas hace tiempo y que ya han formado un partido político, están detrás de las protestas para así justificar el accionar policial, ¿no? Lo cierto es que hoy por la mañana la Organización de Naciones Unidas condenó, comillas, el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes. Esto lo dijo Marta Hurtado, que es vocera de la ONU, y en este mismo momento la ONU de Derechos Humanos está denunciando amenazas y ataques en Cali, en la ciudad de Cali, digo, para manifestar la gravedad de la situación y por qué se están suspendiendo, por ejemplo, los partidos de fútbol que se tienen que llevar adelante en el marco de la Conmebol, Mario. Las organizaciones que están protestando además dijeron que no van a abandonar las calles, a pesar de este anuncio de Duque, ¿no? Duque dice, sacó la ley, no hay más movilizaciones. Y no, las organizaciones populares siguen en la calle, ahora están buscando modificaciones en el sistema de salud, en el sistema de pensiones, que sigan los acuerdos de paz. Y es importante en este punto, es importante y a la vez imposible, no hacer un paralelismo con la situación de Chile en el año 2019. En el año 2019 Chile empezó a movilizar por un aumento en el metro de Santiago, ¿sí? Y esto provocó una movilización tan grande que se terminó cristalizando en un proceso constituyente. No sabemos ahora hasta dónde van a llegar las movilizaciones en Colombia. Lo cierto es que parece haber una impugnación más grande de fondo, ¿no? Que tiene que ver, yo creo, con décadas y décadas de gobiernos neoliberales. Y uno también se pone a ver la situación internacional, ¿no? Y dice, si hasta el propio Joe Biden, más moderado, está cuestionando al neoliberalismo, ¿por qué no el pueblo colombiano en las calles lo cuestionaría? Que lo que está pasando, ni más ni menos, me parece que hay ahí una cristalización de mucho tiempo, que no solo tiene que ver con este aumento del IVA puntual, porque indudablemente este anuncio tocó una fibra sensible, pero que ya venía dañada hace tiempo, como sucedió posiblemente en Chile, no sabemos hasta dónde va a llegar. Y lo otro es que el año próximo hay elecciones presidenciales, ¿no? Yo siempre digo, hay que ver la movilización popular en las calles, pero también hay que ver la cristalización político-electoral que tienen los movimientos, porque en Chile se llegó a empezar a debatir la constituyente a partir de que hubo una mayoría que dijo, sí, queremos una nueva constitución, queremos superar a la constitución de Augusto Pinochet. Y el año próximo hay elecciones en Colombia. Gustavo Petro, candidato nacional popular, progresista de las izquierdas, aparece bien posicionado en las encuestas, lo último que estamos viendo. La pregunta que me hago, y te dejo, Mario, el bochín un poquito, es si podrá finalmente Colombia proyectar ese escenario callejero hacia el plano político-electoral, ¿no? Buscando posiblemente una unidad de los diferentes sectores del progresismo en ese país. Pongo también a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, en ese escenario. Y la otra duda es qué hará el uribismo, ¿no? El uribismo hasta este momento pretende presentar a un exalcalde no tan conocido. Vamos a ver cómo sigue esta situación. La movilización continúa, y este es el dato, más allá de que Iván Duque saque al ministro de Hacienda, más allá de que Iván Duque saque de la mesa el proyecto de ley, la movilización popular sigue. Y este es el dato de hoy en Colombia, hay una impugnación que no solo tiene que ver con ese proyecto, sino que pareciera ser a un modelo económico en su conjunto, Mario.
Juan Manuel, interesantísimo lo que comentás. Me falaste una pregunta antes de que te la hiciera, porque cuando empezaste se me ocurrió lento de mí. También la comparación con Chile, aquella frase que se hizo eslogan, no son 30 centavos, son 30 años. Y bueno, cuando vos comenzás con la movilización, como ocurrió en las primaveras árabes, en tantos lugares que, en fin, hay un detonante y luego la gente en la calle es una caja de Pandora. Una vez que sale, no es fácil hacerla volver. Hay algo que me parece interesante compartir contigo, que es, si bien Joe Biden se está volviendo keynesiano, o así parece, o una adecuación del keynesianismo al siglo XXI, también es cierto que para el gobierno de Estados Unidos, Colombia es un país, digamos, súper protegido en materia, es decir, su violencia, su represión, nunca aparecen en las prioridades internacionales del Departamento de Estado. Sobre eso siempre hay silencio.
Sí, sobre eso hay silencio. Yo estoy viendo igualmente comunicados, digamos, en la CNN en español, por ejemplo, que siempre estuvo más alineada al Partido Demócrata, le está dando una cobertura, en este caso, importante a esto. No sé si es una novedad o no, esto probablemente sí. Y habrá que ver qué posicionamiento toma o no el gobierno de Joe Biden sobre el tema Colombia. Uno de sus principales asesores en materia latinoamericana es Juan Sebastián González, quien visitó a la Argentina hace apenas semana, ¿no? Juan Sebastián González es además colombiano. Habrá que ver qué es lo, información tienen de primera mano sobre Colombia ellos, a partir de lo que es Juan Sebastián González, que es uno de los principales asesores de Joe Biden para América Latina. Habrá que ver qué posicionamiento toman en este caso. En general son mucho más veloces. Si esto mismo estuviese sucediendo en Caracas, habría un comunicado de los 2 minutos, 3-4 minutos ya está el comunicado, pero bueno, no, está sucediendo en Bogotá, en Cali, en Medellín, entonces tardan un poquito más, pero vamos a ver qué es lo que hacen. En este caso sería interesante, ¿no?, que haya algún tipo de señalamiento sobre el indudable abuso, digamos, lo que está destacando la Organización de Naciones Unidas y hasta la Unión Europea hoy, y ahí te pongo también otro punto, la Unión Europea está condenando el accionar de Iván Duque. Habrá que ver entonces qué hace el gobierno de los Estados Unidos de América, en general un socio preferencial de Colombia, ¿no? Siempre han elegido a Colombia como el mejor alumno, al menos en las últimas décadas. Hay que ver si tiene algún posicionamiento o no en el plano externo.
Juan González estuvo, claro, recientemente en la Argentina, almorzó virtual con Alberto Fernández, remember, porque iban almorzando, y Alberto Fernández no le dieron el alta cuando tenía COVID, y entonces González fue a Olivos, comió en otro lugar que el presidente, comió al lado del canciller Felipe Solá, luego fueron a tomar la leche, la merienda, a Cancillería, y ahí dialogó. Y González dio una conferencia de prensa para algunos medios escritos, y Mercedes San Miguel, nuestra compañera, por Irina, de Página 12, hablaba Venezuela, 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 y le preguntó, ¿y Colombia y los crímenes que se, antes de estos episodios, había montones, decía, y los crímenes que se cometen en Colombia? Y según una crónica, se puede buscar por ahí, se encuentra, y está muy bien, porque me se cuenta, el tipo dijo, no, los crímenes son repudiables en todas partes, por supuesto, también nos preocupa Colombia, pero Venezuela, Maduro. Venezuela, 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 o sea, en definitiva, La Venezuela no se rinde. Juan Manuel Carr, me voy a permitir adivinar cuál va a ser, a diferencia de los oficios de Fossati, que siempre nos desconcierta con cosas raras, yo me voy a permitir adivinar cuál va a ser una de tus columnas del jueves. Una.
A ver, ¿qué decís que voy a hacer?
¿Qué termina de pasar hoy con las elecciones en Madrid? Nada más.
Un temazo. Aparentemente va a ganar el Partido Popular, es decir, que va a seguir gobernando la derecha. Esto lo digo según las encuestas, ¿no? Siempre las encuestas hay que terminar de ver después qué es lo que votaron los madrileños, pero las primeras encuestas indican un triunfo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Mario.
En alguna época Artemio López se dedicaba a hacer encuestas y decía que eran como las albóndigas, que si uno ve cómo las hacen, las hamburguesas. si uno ve cómo las hacen, no las prueba más.
Bueno, puede ser, así que tenemos cautela.
Recuerden que pueden pedir sus canciones hoy y mañana al 1165-840870 y a través del WhatsApp. Y si nos quieren llamar, 0810-222-0870. Llegan ahora las noticias de las 4:30 de la tarde con Jimena Sánchez Noton. Y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Thank you.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Zafra, tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra cuajado en las fibras del cañaveral, todo el dulzor de la tierra cuajado en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco trabajaremos los dos, mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando voleo el machete, tajando las sombras del cañaveral, es el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Que tengas un chango para yapar el jornal, porque pelando maloja se come mis brazos el cañaveral, porque pelando maloja se come mis brazos el cañaveral. Ya no creo en el desquite que buscaba en el alcohol. Vamos, mi amor, a la zafra, me queman las ganas de echar sol a sol. Vamos, mi amor, a la zafra, me queman las ganas de echar sol a sol. Cuando voleo el machete, tajando las sombras del cañaveral, es el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan.
Vamos a la zafra de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, cantaba el negro Horacio Fontova.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Volvemos ahora con el profe Wisniewski. Estás muteado, Sergio. La frase más dicha en los últimos meses de la radiofonía.
Estás muteado, estamos en la era del estás muteado. Así que gracias, muchas gracias. Y me voy prontamente a hablar, ahora voy a usar un término periodístico, de un tema candente, vamos a hablar de un tema candente, con el sociólogo investigador del CONICET, magíster en estudios urbanos, Diego Vázquez, que se ha especializado y está dando un curso sobre eso, en el AMBA. Esa es la otra palabra tan nombrada en estos días. Hola Diego, acá te saluda Sergio Wisniewski de Gente de a pie, ¿cómo estás?
Hola Sergio, hola Mario, ¿cómo andan?
Bien. Muy bien. Y obviamente todo el mundo habla del AMBA, todo, era algo que no se nombraba tanto y ahora se nombra de esta forma. Y vos, para empezar, la primera pregunta que me gustaría hacerte, haces mucho hincapié en tratar de entender la historia, pero dentro de su contexto espacial. Es decir, vos criticás eso de que se relatan historias sin relatar demasiado el espacio en el que eso transcurre. Yo, la verdad que reconozco que lo hago seguido. ¿Podés explayarte un poco sobre eso?
Sí, sí, yo creo que es algo que se está empezando a rever en el último tiempo, ¿no? Esta idea de que la historia sucede y el espacio es algo así como el escenario de la historia, ¿no? Hay todo un giro espacial en este sentido, en tratar de empezar a pensar el rol que tiene el espacio en la explicación de la realidad, ¿no? No ver solamente el espacio como un escenario donde suceden cosas, sino tomarlo como una dimensión más en su capacidad explicativa de la realidad, ¿no? Yo juego con este, justamente con este juego de palabras, ¿no? De agregarle el espacio a la historia, pero también agregarle la historia al espacio, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en el espacio, siempre pensamos como un espacio vacío, ¿no? Un espacio que está siempre ahí predispuesto para cualquier plan que tengamos a realizar sobre el espacio, y la realidad es que no es así, ¿no? Las sociedades producen el espacio, pero siempre a partir de un espacio heredado, ¿no? Un espacio que tiene su propia historia también, ¿no? Entonces, este doble juego, ¿no? Este ir y venir entre lo geográfico y lo histórico, asignándole más un rol más protagónico al espacio que el que tuvo en la explicación de los hechos sociales en el último siglo, pero sin olvidar que ese espacio también tiene su historia.
En ese sentido, y siguiendo con esta idea que estás desarrollando, me gustó tu descripción de las ciudades como obras colectivas, ¿no? Describir las ciudades como obras colectivas es algo lindo para pensarlas. Y vos hablás de, se pueden mirar las ciudades como un palimpsesto. Explica esto, que me parece que tiene algo interesante.
Sí, bueno, las dos figuras, ¿no? Las figuras de la ciudad como obra y la figura de la ciudad como un palimpsesto, creo que hacen referencia a algo similar, ¿no? Las ciudades, más allá de los grandes planes urbanos, más allá de las grandes políticas urbanas que llevan a cabo en general los estados, son producidas también en el día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Desde las acciones más simples que también están ahí produciendo ciudad, y de ahí empezar a pensar la ciudad no tanto como una mercancía, lo que está muy de moda hoy en día, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, sino a partir de pensarlo como una obra, ¿no? Como una obra de la cual todos formamos parte y de la cual también todos podemos apropiárnosla. Y en este juego, ¿no? La idea del palimpsesto, que es una idea también bastante utilizada en los estudios urbanos, que es no es otra cosa que un manuscrito en donde se borra lo que está escrito para escribir encima, ¿no? Esta es la idea del palimpsesto. Y justamente es la idea que se recupera para pensar las ciudades en esto que te decía anteriormente, ¿no? Que nunca están perfectamente predispuestas para nuestros planes, sino que son rugosas, no tienen capas y capas y capas de sentidos materiales y también de sentidos ideológicos, simbólicos, que nos condicionan, ¿no? Entonces, pensar la ciudad siempre como una reescritura, como algo que escribimos y reescribimos y reescribimos sobre lo que reescribimos, ¿no? Sobre lo que estaba escrito. Eso en Buenos Aires se puede ver, a pesar de que es una ciudad medianamente joven en términos históricos, no tiene más de 4 o 5 siglos, a diferencia de, por ejemplo, Europa, ¿no? Que tiene ciudades ya milenarias, o Asia también. Mm,
claro. Y en ese sentido, metámonos en el AMBA, metámonos en la ciudad de Buenos Aires, que está dividida, como casi siempre cuando es una decisión política, por una línea recta, o en este caso una avenida, como la General Paz, una autopista. ¿Dónde empieza y dónde termina el AMBA, pero más que legalmente, culturalmente?
Bien, es una buena pregunta, porque hoy legalmente vemos que estamos en un limbo, ¿no? Con el fallo de la Corte Suprema, pero pensémoslo desde otro lugar, entonces. La idea del AMBA es, al menos como se toma de los estudios urbanos, y creo que justamente eso es lo que recuperó Alberto Fernández cuando empezó a hablar del AMBA para las restricciones por la pandemia, que es un poco el disparador de este curso y de este interés mío en la región, tiene que ver con la ciudad real, ¿no? La metrópolis entera, ¿no? Completa, definida funcionalmente, es decir, hasta dónde funciona la ciudad, hasta dónde la ciudad de Buenos Aires, en sentido amplio, no en sentido limitado como la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Hasta dónde la ciudad ejerce su función, su presión, su condicionamiento sobre la vida cotidiana, ¿no? Y en esto podemos ver Por ejemplo, hay muy buenas fotos satelitales donde esto queda muy claro a partir de las luces de la ciudad, como la mancha urbana, ¿no? La realidad urbana que sale, que parte de la ciudad de Buenos Aires, del centro de la ciudad de Buenos Aires, pongámosle la Plaza de Mayo como el lugar de la fundación, y llega hasta la tercera corona del conurbano, que muchas veces lo relacionamos ya con la pampa, con el campo, pero en donde todavía sus centros urbanos están conectados funcionalmente con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De ahí que se piense al AMBA, ¿no?, al área metropolitana de Buenos Aires, como la ciudad de Buenos Aires, más los 40 partidos de la provincia de Buenos Aires que lo rodean, ¿no?, que lo envuelven.
Vos en un momento haces referencia a un tema que todos tenemos naturalizado, pero que por ahí estaría bueno que lo recorramos. ¿Cómo se dio esta división social entre un norte en donde se privilegió o han ido más que nada las clases más altas y un sur a donde terminaron siendo más las clases populares? ¿Cómo se dio esto? ¿Qué fue, un acuerdo? Ustedes vayan para allá, nosotros vamos para allá. ¿Cómo se fue dando?
Bueno, es un proceso que lleva unas décadas y que tiene un punto de inflexión, un punto importante por lo menos en el hecho más parecido al que estamos viendo hoy de los últimos 200 años, ¿no? Que fue la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Una epidemia que comienza después de la guerra del Paraguay, ¿no? Cuando vuelven los soldados, algunos contagiados, y que se distribuye, ¿no? Que se contagia a partir del mismo mosquito que lleva el dengue. Por supuesto, esto lo sabemos hoy, no lo sabían en 1871, cuando estalla esta epidemia en la ciudad de Buenos Aires, y provoca que en los barrios donde vivían más amontonados, ¿no?, los barrios del sur, San Telmo, también La Boca, donde empezaban a llegar miles o cientos de miles de migrantes, principalmente italianos, son en estos lugares, ¿no?, los famosos conventillos, que estaban más que nada en La Boca y en algunas partes de San Telmo, donde se empiezan a registrar mayor cantidad de casos. Y esto provoca que parte de la élite que todavía vivía en esta zona empezara a emigrar hacia zonas más altas, que en general estaban en zona norte. Cuando decimos zona norte, yo esto a veces lo explico con mis alumnos o con la gente con la que charlo, no estamos hablando de Belgrano o Núñez, ni que hablar de Vicente López, ¿no? La ciudad de Buenos Aires en esta época es mucho, mucho más chica. La zona norte, ¿no?, el extremo norte de la ciudad de Buenos Aires está en lo que hoy es Retiro, Barrio Norte, y Recoleta, que empieza a crecer en esta época, y no más, ¿no? No existe más zona norte que esa. El resto, de vuelta, es campo, es la pampa. Te decía entonces que, por un lado, sí, la fiebre amarilla, ¿no?, contribuyó a que las clases altas abandonaran San Telmo, abandonaran esas grandes casonas que van a ser reutilizadas después como conventillos. Pero también hay una cuestión espacial, ¿no?, que esto pone un poquito en cuestión esta idea más bien mitológica o la explicación más clásica de la fiebre amarilla como el disparador de esta diferencia entre el norte y el sur, que tiene que ver con la nueva elite, ¿no?, la que se empieza a beneficiar con el modelo agroexportador, que empieza a ser hegemónico a partir de 1860, 1870, 1880, y todos estos grandes terratenientes que se empiezan a enriquecer necesitan más espacio para construir sus grandes mansiones, ¿no? Estos palacios que todavía vemos en la zona norte empiezan a ser construidos hacia finales del siglo XIX, y para eso se necesitaba espacio, y no lo había en el centro, ¿no?, donde históricamente habían vivido las grandes familias. Esta es una otra razón también por la cual el norte empieza a acumular mayor cantidad de gente. Y si me permitís, la última cuestión que me parece interesante destacar tiene que ver con los festejos del centenario, ¿no?, en 1910, ¿no?, y la construcción de esta Buenos Aires moderna, ¿no?, con el estilo de parisino que dominaba en la época. Vamos a ver si nosotros vemos, por ejemplo, a dónde se construyen todas las exposiciones para celebrar el centenario. Vemos que es en zona norte, ¿no? Y incluso, ¿no?, la obra icónica, que es la Avenida de Mayo, que se abre para fines del siglo XIX, también va a marcar un poco esta división, ¿no?, que ahora la consideramos desde Rivadavia, entre el sur más bien obrero, más bien migrante, más bien popular, y un norte más consolidado, donde van a estar gran parte de las inversiones públicas que se retroalimentan con estas inversiones privadas que te comentaba, y donde se va a radicar la élite dominante de esa época, ¿no? Este va a ser un imaginario muy fuerte que hasta el día de hoy sigue marcando muy claramente. Cuando vemos un mapa de la ciudad de Buenos Aires, nosotros a veces bromeamos diciendo que todos los mapas son el mismo mapa, ¿no? Un norte donde se concentran los mejores indicadores, un centro de transición, y un sur donde se encuentran los peores indicadores. De hecho, los saladeros, los mataderos, no todas las industrias que la ciudad de Buenos Aires empieza a expulsar de su centro van a ir hacia el sur, mientras en el norte se radican las clases acomodadas.
Bien, estamos hablando con Diego Vázquez y ahora te voy a tener que pedir una proeza dialéctica, y es que me contestes esta última pregunta en 2 minutos, máximo 3, y es, vos hablás de un proceso de neoliberalización urbana en 3 actos, no tenemos tiempo para que desarrolle los 3 actos, pero ¿qué sería eso, con algún ejemplo de neoliberalización urbana?
Bueno, para explicarlo rápidamente y en menos de 2-3 minutos, es un proceso que empieza claramente con la dictadura y que se acelera durante el menemismo y finalmente durante el periodo del PRO en la ciudad, ¿no? Esta idea de, en primer lugar, concebir la vivienda y el espacio en sí como una mercancía, ¿no? Lo contrario a lo que hablábamos antes, lo contrario a concebirlo como una obra o como un derecho, podríamos decir, en otro tipo de lenguaje. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en acciones determinadas de la dictadura cívico-militar, que expulsó, trató de erradicar las villas de la ciudad de Buenos Aires. También tuvo una ley muy importante al descongelar los alquileres, que estaban congelados desde el 43 y que permitían a las poblaciones de menores recursos seguir habitando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La dictadura cívico-militar marca un antes y un después muy claro en la ciudad de Buenos Aires, que pasa a ser una ciudad para las élites, ¿no? Hay un libro muy famoso en los estudios urbanos que es Ingresar la ciudad, ¿no? Que justamente retoma un discurso de uno de los intendentes de la dictadura de la ciudad de Buenos Aires, que dijo esto, ¿no? Para vivir en la ciudad de Buenos Aires hay que merecerla, y el que no la merezca va a ser expulsado vía mercado o vía violenta, ¿no? Como fue la erradicación de villas. Pero también tiene que ver con una forma de concebir la vivienda que va más allá de eso, ¿no? Durante los 80 y los 90 van a florecer los countries en el tercer cordón del conurbano, ¿no? Y van a empezar a pelear simbólicamente, ¿no? Pelear vía mercado por el acceso al territorio que históricamente en Buenos Aires había sido para las clases populares, ¿no? Si vemos cómo se urbaniza la ciudad de Buenos Aires, la metrópolis de Buenos Aires, es a partir de los loteos populares que cada vez van extendiendo más la frontera. Bueno, esto en la década del 80 se corta justamente porque los countries empiezan a competir de manera mucho más eficaz que los sectores populares por las mismas tierras, ¿no? Y vemos que solamente va a crecer los asentamientos, ¿no? Lo que hoy llamamos asentamientos urbanos, a partir de tomas de tierra en lugares donde el mercado no le interesa, ¿no? Zonas inundables, o que requieren grandes inversiones que no son rentables. También lo vemos en los shoppings, en los centros, ¿no? Otro claro ejemplo de neoliberalización del espacio, ¿no? Los shoppings que van a ir desplazando otras formas de comercio y otras formas de habitar la ciudad. La venta de terrenos públicos es otro ejemplo, ¿no? Esta idea de pensar la gestión de la ciudad de Buenos Aires como una especie de facilitador del negocio privado y no como alguien que debe regular al sector privado. Eso es un cambio muy claro también que se da a partir de la década del 70 y del 80 y que, como te decía, se agrava en los 90 y ni que hablar con la llegada del PRO a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta idea de que el gobierno de la ciudad funciona como un facilitador del negocio privado, ¿no? Ese es otro claro ejemplo. Lo vemos en los servicios también, ¿no? Los servicios que se privatizan y dejan por fuera a aquellos que no pueden acceder vía mercado. Creo que ahí podemos ir dándonos una idea de qué es esto de la neoliberalización del espacio.
Me parece que quedó muy claro. Te agradezco muchísimo por esta charla con nosotros acá en Gente a Pie. Diego Vázquez, sociólogo, investigador de estudios urbanos. Un saludo grande.
No, por favor, un placer, un honor. Saludos para todos y muchas gracias por la invitación.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección. Y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
Nacional. En todo el país, la radio pública.
El aire que
nos
une.
Continuamos con Gente de a Pie.
Empezamos a irnos para volver mañana. como suele ocurrir de lunes a viernes, de 3 a 5, Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras en todo el territorio de la Argentina, una fecha que quedará marcada por el fallo de la Corte Suprema. Recordemos, ayer, ¿cómo decirlo?, evocamos, ¿no?, concelebramos el aniversario del 2x1, ¿no?, el fallo que fue el fallo de la puerta de entrada de la actual composición de la Corte Suprema, que, insisto, para mi gusto es de las peores dentro del periodo de la recuperación democrática. El 2x1 lo reparó la intervención, Juan Manuel Carlos reparó la intervención popular, lo reparó la movilización. La movilización motivó que se diera vuelta un fallo de la Corte en una cuestión de semana y que el sistema político tomara noción. Aún el gobierno, aún el PRO, todo el sistema político votó de un modo casi unánime en el Congreso una ley que le dio cobertura al cambio de jurisprudencia de la Corte. Ayer nos lo contó fantástico Irina Hauser, que de ese tema, entre tantos otros, sabe un montón. A 4 años la Corte, con una composición ligeramente distinta de su mayoría, porque algunos van y vienen, pero en definitiva esta misma Corte, que es una pésima Corte, que es el peor poder del Estado, reincide en un fallo que dificulta la gestión de pandemia y que pone al gobierno frente a un desafío, porque la Corte obviamente es el tribunal más importante de la Argentina, su sentencia tiene imperio, tiene poder, y frente a ese poder el gobierno debe buscar la vuelta. ¿Cómo se hace en democracia para construir poder? Gran pregunta. A veces imponiendo por el número en el Congreso, en las votaciones, algunas cosas. A veces conduciendo, como decía, como enseñaba el general Perón, llevando al otro, ¿no? A veces consensuando. El gobierno debe buscar la vuelta porque las medidas que tomó en ese sentido han perdido legalidad y debe buscarle la vuelta. Es un desafío muy grande y muy difícil. ¿Qué cantidad de temas hablando de los laburantes, su dificultad, de los patrones y demás? Y tenemos más. Para irnos tenemos otro. Y Mariana Fossati está para presentar.
Nos vamos a ir con Atahualpa Yupanqui, Trabajo, Quiero Trabajo.
Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. las entrañas de la tierra va el minero a revolver. Saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. En la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. En la noche del minero ya comienza a amanecer. A parcero, a parcerito, ya comienza a amanecer. A parcero, a parcerito, ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser.